Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Elena Rivas, muy buenas.
Hola, buenos días.
Dichosos los oídos que te escuchan.
Y los ojos que nos ven a través de la web también.
Claro que sí. Es verdad, mira, voy a aprovechar para decir que se nos ve por streaming, que ponéis ondamadrid.es en vuestro ordenador y ahí salimos. Aquí se nos ve el camarote de los hermanos Mars que tenemos montado. No se me ve el desorden que tengo. No se ve.
Enfocan a la mesa, afortunadamente, estas cámaras. Son unas cámaras muy respetuosas.
Son listas. Nives Ortiz, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Hemos empezado el año? Bien.
Pues bien.
¿Con ganas de emprender algo? ¿Alguna aventura?
Siempre hay que tener ganas de emprender, pero con cabeza. Esto es importante.
Bueno, pues vamos a interesarnos en los próximos minutos para en saber qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una idea. Porque, oye, a primeros de año se nos ocurren ideas. Dices, este año va a ser mi año. Este año voy a emprender. Me voy a forrar porque he tenido una idea genial. Estas que solemos tener Sergio Martínez. Martín Romo y yo, de vez en cuando, sí, que nunca explotamos.
Pues habría que explotarlas.
Pues claro que sí, el caso es que muchos emprendedores se lanzan a la aventura sin red y eso puede pasar factura, sobre todo si tenemos en cuenta que la mitad de los autónomos fracasan en el intento. Da mucha penita decir esto, pero es verdad. En el 47% de los casos, esos nuevos negocios que se nos ocurran, bueno, pues no superan los 3 años de vida. De ahí que hoy queramos echar una mano a quienes tengan en mente introducirse en el proceloso mundo del emprendedor. Y para ello hemos invitado a que esté con nosotros un ratito a José Noblejas, que es experto en marketing digital. José, muy buenas.
Buenos
Bienvenido.
Días. Bien hallado, muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo de las fórmulas mágicas para que un negocio funcione, esto todavía no lo hemos inventado, ¿no?
No, la llave maestra que abre la puerta del éxito no se vende todavía.
Bueno, para emprender un negocio uno tiene que ser autónomo, normalmente. ¿Por dónde empezamos? Imaginemos que yo he decidido montar un negocio y digo, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es ser autónoma. ¿Por dónde empiezo?
Bueno, lo primero que tienes que hacer efectivamente es darte de alta en autónomos y aquí sí que es verdad que sobre todo teniendo una mano experta al lado, porque en el mundo autónomos con todos los epígrafes, todo el tema de facturas, etcétera, etcétera, tienes que hilar muy fino para no llevarte ningún susto a corto o medio plazo, pero sobre todo, tú lo has dicho muy bien al principio, todos tenemos una idea que va a ser espectacular, que nos va a llover dinero del cielo. Y nadie de los que piensan que tiene una idea asombrosa hace un estudio de mercado ni un estudio de competencias.
Eso es importante. Eso es lo fundamental. Lo primero, antes de autónomos y de nada, primero, saber si alguien ha tenido la misma idea que nosotros, me imagino. ¿Cómo le ha funcionado? ¿Cómo? Todo lo que podamos estudiar, ¿no?
Exactamente. Básicamente es ver que la piscina tiene agua antes de tirarte el trampolín haciendo un doble tirabuzón. Y sobre todo es porque vivimos en un mercado muy colapsado. Es un mercado que está saturado con muchísima gente que también en un momento dado pensó que tenía una idea súper brillante, al igual que nosotros, y hay muchísimos productos sustitutivos que nos pueden hacer una competencia directa y que representan una amenaza a la hora de nosotros emprender. Hay muchísimos emprendedores, muchos productos que están ofreciendo lo mismo que nosotros a un precio muy parecido y con unas condiciones muy parecidas.
Claro, y ábrete hueco ahí.
Exactamente.
Tremendo.
Exactamente.
Claro. ¿Hay algún sector donde en estos momentos sea más fácil triunfar cuando emprendes o no?
Hay un sector que sí que se está llevando un poco el gato al agua, que es todo el sector tecnológico, todo lo que tiene de trasfondo el Big Data, lo digital, aplicaciones, nubes, etcétera. Sí que es verdad que está empezando a colapsar la gran parte de las decisiones de emprendimiento. También es verdad que volvemos a lo que te estaba comentando hace unos segundos. Si todo el mundo pone los huevos en la misma cesta, pues a ver cómo te diferencias para que el consumidor final te elija a ti y no al de al lado.
Claro, el elemento diferenciador es fundamental, ¿no? Lo primero es analizar el mercado, ver qué es lo que hay parecido a lo nuestro y buscar algo que nos haga especiales.
Exactamente. Ahí hay un fallo muy evidente, que es que nunca nos ponemos en la mente del consumidor final. Y nos tenemos que hacer ese ejercicio, vernos desde fuera y ver realmente qué puede llevar al usuario a comprarnos a nosotros y a obviar a la competencia, cuando nosotros acabamos de llegar y la competencia a lo mejor lleva 2, 3, 4 años ejerciendo esa actividad profesional. Lo que nos haga especiales, ya sea la manera de venderlo, un plus que hayamos encontrado nosotros al producto, que la gente, la competencia no haya caído, todo lo que sea un elemento diferenciador va a ser lo que te abra la puerta a que tu empresa siga existiendo dentro de 2, 3 años.
Yo que soy muy de pasitos en firme, antes de hacer ese negocio habláis de un plan de viabilidad. ¿Pero quién hace ese plan? Quiero decir, porque yo como autónoma, como usuaria, ¿no?, me puedo poner a bucear, puedo ver si efectivamente hay empresas similares a la que yo quiero poner en marcha, pero ¿hay empresas que se dedican a hacer estos planes y que me puedan asesorar antes de lanzarme a la aventura?
Sí, hay empresas, que esto sería el punto positivo, que hay empresas que te asesoran, que cogen tu idea y más o menos te dicen cómo puede pintar el patio en el próximo año, pero es verdad que son empresas que suelen ser muy costosas. Y a un emprendedor que el primer paso ya le supone una inversión bastante elevada, pues como para encima tener que asumir estos gastos, que obviamente es un gasto muy justificado porque tu viabilidad y tu supervivencia económica depende de eso, pero muchas veces basta con dar un vistazo a cómo está el mercado, si estamos en una crisis, si estamos en un buen momento, si el consumidor final tiene, digamos, más certeza o más tranquilidad a la hora de gastar su dinero, si hay una demanda real de lo que nosotros estamos produciendo u ofreciendo, y sobre todo cómo está el sector. Si en el sector en el último trimestre han aparecido 30 empresas iguales, pues lo mismo es indicativo de que en ese sector pues mejor no entrar ahora mismo o entrar con otras condiciones o con otra variación.
Yo aquí el problema que veo, José, es que hay mucho emprendedor que lo es no por vocación, sino por necesidad. Te quedas sin trabajo, y esto lo hemos vivido en los años de la crisis con muchísima frecuencia, no sabes qué hacer y dices, bueno, pues pongo algo yo en marcha. Claro, eso tiene un peligro, y es que uno se lanza a la aventura sin saber demasiado bien por dónde tirar y tirando un poco pues por lo primero que tiene a mano, ¿no?
Sí, y de ahí viene todo el drama posterior de familias que se arruinan y de inversiones que se agotan a los 2 meses. Porque es verdad que este boom del emprendimiento, que es un boom positivo, pero tiene un doble filo, que es que estamos empujando a la gente a emprender a cualquier costa. Le estamos diciendo a la gente que si se queda sin trabajo, está en paro o lo que sea, que puede emprender porque seguro que su idea con trabajo tiene éxito, y no es así. Y estamos vendiendo el eslogan de si lo puedes soñar, lo puedes hacer, cuando es mentira. O sea, cuando realmente emprender es algo muy serio, es echarle un órdago a la vida, y si estás tú solo, bueno, pero si tienes familia, te metes en créditos, y a los 6 meses me echas la vista atrás y dices, uy, pues tienes un problema gordo, y te han animado a emprender.
De ahí lo del gen del emprendedor, Eli, ¿no?
Sí, 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 es un gen que, bueno, no tiene por qué tener todo el mundo, pero es verdad que hace mucho de mentalidad o de filosofía de vida. Hay mucha gente que emprende diciendo qué maravilloso es ser mi propio jefe, trabajar de lunes a viernes, hacer las cosas como me dé la gana, los fines de semana para mis amigos y mi familia, y en absoluto. Y ser emprendedor es una complicación de existencia, que está muy bien porque es muy satisfactorio, pero que ni mucho menos es un camino fácil. Ni mucho menos es el camino de rosas que estamos vendiendo, y tienes que tener en cuenta que puede llegar un domingo por la tarde donde tengas que contestar un par de mails.
Claro que sí. Bueno, eso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos uno no tiene en cuenta que cuando empieza a trabajar por cuenta ajena, pues oye, después del primer mes de trabajo tiene un sueldo. Pero un emprendedor puede tardar mucho tiempo en tener beneficios.
Pero vamos, perfectamente. Un emprendedor el primer año puede salir lo comido por lo servido en el mejor de los casos, siempre y cuando no tengas pérdidas. Es verdad que si la idea de emprendimiento está bien y empiezas a generar ingresos, pues a lo mejor en mayo te va fenomenal, pero julio y agosto, que está todo el mundo de vacaciones, ingresas cero.
Ya.
Y tienes que estar preparado para esto y no poder decir este mes ha sido bueno, sigo, sino que tienes que trazar una media de cómo van todos los trimestres, cómo va el año, si estás sobreviviendo, si tu concepto de negocio va creciendo o si no. Porque ante una situación de peligro, pues ahorras dinero y es mejor parar un segundo y dedicarte a otra cosa que seguir explotando un concepto de negocio que está abocado al fracaso y que te puede llevar a la ruina.
Ahora está claro que las redes sociales, el mundo globalizado, te obliga también a tener ese escaparate. Estamos en la nube. Antes tú te dedicabas a saber cómo decorabas tu tienda, pero ahora la tienda está allí.
No, ahora vivimos a caballo entre dos mundos, el real y el virtual. La importancia del marketing digital, en este caso, es fundamental. Nadie puede en estos momentos poner en marcha un negocio olvidándose absolutamente de internet, ¿no?
Pues nadie debería, pero os asombraría saber la cantidad de gente que lo permite.
Ya.
Y estamos hablando no de gente de 50 y pico años, que a lo mejor generacionalmente no tienen asumido el tema digital, sino de gente de 30, 35 años, que normalmente es la media de emprendedor, que a lo mejor pasan 7, 8 meses y no ha abierto ni un perfil en Facebook.
Ya.
Y te les quedas mirando como diciendo, es que te falla lo elemental, te falla el que si no comunicas bien, si no eres visible, si no te ven, no existes. Porque tú acabas de entrar y te estás partiendo la cara con empresas que llevan 3 años no solo desarrollando muy bien su estrategia de redes sociales, sino invirtiendo en publicidad digital.
Es que montar un negocio es complicadísimo. Yo te lo digo, José, porque tengo algún caso cercano. Y hay que empezar desde el logo de la empresa, la imagen corporativa, la imagen que quieres dar. Todo ese tipo de cosas requieren estudio. Esto no lo puede hacer cualquiera. Requiere expertos, requiere inversión.
Sí, y eso es lo que tampoco estamos diciendo. Le estamos diciendo a la gente, no te preocupes que seguro que hay una aplicación o un programa que te hace el logotipo.
No.
Y no somos conscientes de lo que transmite un logotipo, de la importancia que tiene, de las firmas en el correo, el grado de seriedad y de profesionalidad que transmite. No somos conscientes de que tenemos que tener una web y tenemos que pagar porque alguien nos construya una web que se vea bien en todos los dispositivos, que no sea un caos, que la venta sea fluida.
Que se posicione bien.
Que se posicione bien todo el tema del SEO. Y le estamos diciendo a la gente que emprenda, que no pasa nada, que se haga algún cursito de estos de un mes por 9,95 y que tiene el camino resuelto. Y no es así. Luego te encuentras con gente que le haces una consultoría digital y ves que tiene carencias por todos los sitios, que la web le ha costado 5 euros, pero no vale para nada, que los perfiles en las redes sociales tiene al sobrinity manager, a su sobrino poniendo fotos sin sentido y no sirve para nada. Claro, está maximizando la inversión porque no se está gastando un duro en nada, pero todo lo que tiene detrás no sirve absolutamente para nada. Y como no tenemos una formación o el emprendedor medio no tiene ese nivel de decir me tengo que poner las pilas aquí o tengo que contratar a alguien para que lo haga, pues nos encontramos con que la consecuencia es que la competencia tiene muchísima más visibilidad que nosotros porque lleva mucho más tiempo que nosotros haciendo las cosas infinitamente mejor que nosotros.
Hay que apoyarse en la gente que sabe, sobre todo cuando uno desconoce algunos sectores. Claro. Yo, por ejemplo, imaginemos, no quiero hacer chupetes y mantas personalizadas, pero yo de cuentas ni papa, o sea, de facturas, de impuestos. Es preferible tener un gestor, o sea, al final lo de lo barato sale caro, ¿no?
Sí, sí, es así. Yo el primer gasto que afronté fue contratar a un gestor. Por todo el tema de ayudas, todo el tema de los epígrafes, que eso es un lío tremendo, que a menos que te ganes la vida con eso, no hay nadie que lo entienda en un solo día. Necesitas ayuda, tienes tropecientas dudas. A la hora de facturar no sabes qué va con IVA, qué va sin IVA, cuánto tienes que retener de IRPF, cómo tienes que cerrar el trimestre. La primera vez que yo cerré el trimestre, el IVA trimestral, me tiré una mañana entera. Y me fui con las dudas de que igual en algo había errado. Y por algún sitio te van a buscar las cosquillas. Y es verdad que ahorrarte el dinero de un gestor, a lo mejor lo que te estás ahorrando es mínimo, y el susto que te puede ocasionar a corto o medio plazo
es máximo.
Es máximo. Y tú, que ya le has echado un hordago a la vida y que te estás complicando la existencia, como para que encima te digan, oiga usted, venga aquí que me va a explicar por qué el IVA es este y no el que debería ser. Uh-huh. Y ahí entonces empezamos a temblar.
Luego hay cosas que uno no las piensa directamente. Dices, bueno, monto una empresa. ¿Y cómo me constituyo? ¿Como un ser autónomo? ¿Como una sociedad limitada? ¿Como una sociedad anónima? ¿A quién pongo de administrador? ¿Puedo tener un administrador solidario? Uh-huh. Claro, todas estas cosas, ¿no?
Pues efectivamente volvemos al tema de que nadie nos pone en conocimiento de esto, y aquí la palabra clave es tranquilidad. No matar moscas a cañonazos, sino empezar la casa por el tejado. Si quieres constituir una empresa porque lo tengas clarísimo y todos los informes que has pedido apuntan a que vas a triunfar, perfecto. Ahí. Pero no pasa nada por estar un añito, dos añitos de autónomo, tranquilamente, con tu cuota de autónomos a fin de mes, facturando como autónomo. No pasa nada por empezar tu aventura como emprendedor en el salón de tu casa, sin pagar 800 euros de alquiler por tener una oficina. No pasa nada por desarrollar tu concepto profesional en un coworking. No pasa absolutamente nada. Y lo que tenemos que empezar a decirle a la gente es que no empiece a gastar a manos rotas el primer año cuando todavía no ha generado ni un cliente.
Ya.
Tranquilidad, pasito a pasito. Hazte autónomo, constituye tu concepto de negocio, poténcialo, invierte con cabeza y a partir del año y medio, dos años, veremos. Pero no empieces a construirte castillos en el aire el primer año y a invertir en cosas que realmente no es lo que necesitas.
Créditos
invertir.
Y estas cosas, ¿no? Porque al final es la ruina absoluta. Bueno, pues yo me quedo con varios conceptos. Primero, asesoramiento profesional, por favor, que nadie se lance a la aventura, sin más. No despreciar el mundo digital. Por Dios, hoy en día sin una página web es que no eres nadie.
No vas a ningún sitio.
No vas a ningún sitio. ¿Qué tal funcionan perfiles como LinkedIn y todo este tipo de cosas?
Muy bien. LinkedIn funciona bien, pero porque desde hace 2-3 años, a nivel profesional, te ayuda mucho a posicionarte. A posicionarte como profesional, como referente, como una persona que realmente sabe de lo que habla. A nivel empresa, LinkedIn realmente no tiene el tirón que nos están vendiendo. Si tú tienes una empresa y tienes un perfil en LinkedIn, que salgan sinergias es bastante complicado. Pero tú como profesional, como autónomo, como emprendedor, LinkedIn es una plataforma perfecta para posicionarte y es un escaparate tremendo. Ahora lo tienes que gestionar. Y tienes que ser consciente de que se te va a ir un tiempo en hacer contenidos, en hacer vídeos, en hacer artículos, en darle a la gente ese contenido para que la gente vea que efectivamente eres buen profesional y si necesita algo, que acuda a ti.
¿Y hay más mujeres, más hombres o esto está a la par ahora en el caso de emprender?
En el tema de emprendimiento es mayoría masculina. Sí que es verdad que en el último año y medio el emprendimiento femenino está empezando a crecer y me alegro porque hay muchísimas mujeres con muchísimas muy buenas ideas en la cabeza. Y si se equiparara un poquito, para mí sería una alegría, un mercado más consolidado, más equiparable. Y encima que esa armonía yo creo que sería buena para todos. Pero es verdad que a la hora de entrar, las mujeres como que tienen alguna barrera más. Es verdad que ahora mismo las ayudas pues podrían ser un poquito mejores, el tema de la conciliación podría ser un poquito mejor, pero yo creo que esto en un año se va a equilibrar la balanza seguro.
Por último, José, en el tema de la información, esta que tenemos que recabar antes de ponernos en marcha, importante también el capítulo de ayudas, porque hay veces que hay ayudas por ahí, no nos enteramos de que existen, las dejamos pasar y oye, están para algo, ¿no?
Totalmente, de ahí pues volvemos a la importancia del gestor, porque el gestor es una persona que diariamente está acostumbrado a esto. Ahora mismo, quien se dé de alta en autónomos, pues tiene, me parece que son 24 meses a 50 euros al mes, que está muy bien, pero los que ya hemos superado esos dos años no podemos estar dejados de la mano de Dios y olvidados. No puede ser que una persona que facture 3.000 euros pague la misma cuota de autónomos que uno que factura 60.000.
Claro.
Y que la cuota de autónomos te la pasen el día 27 de cada mes, cuando el día 27 no has cobrado ni una sola factura. Entonces, ya no hablamos de subvenciones ni ayudas, sino de pequeños detalles que, hombre, que al emprendedor le den un poco de cancha. Si la cuota de autónomos es el mes del 27, me la pasas el día 8 del mes siguiente, pues oye, pues me quitas una preocupación.
Bueno, el día que yo vaya a montar un negocio, que de momento no tengo muchas ideas como todo el mundo, pero luego nunca me lanzo, acudiré a pedirte consejo. ¿Dónde tengo que ir a buscarte?
Pues mira, estoy en josenoblejas.com, me puedes encontrar en la Asociación de Jóvenes Emprendedores. Ajá. En Madrid, en Escuela de Negocios, en universidades. Uh-huh. Ahí me tienes a tu disposición y vamos, con los brazos abiertos.
Bueno, pues nada, ya lo sabe todo el mundo. El que quiera emprender, que se documente, por favor, que lo haga con mucha cabeza, más que con el corazón, que a veces el corazón nos tira mucho en estas cosas. Que tenga claro que no es fácil, pero no es imposible, uh-huh, muchísimo menos, y que hay que acudir a gente experta, como hemos hecho nosotros hoy. José Noblejas, que ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias.
El placer es todo mío, una alegría venir a veros.
Pues nada, hasta la próxima.
Igualmente,
gracias, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, 12 y 26 minutos de la mañana, vamos pasito a pasito, minuto a minuto, avanzando en Buenos Días Madrid. Y Elena Rivas, mientras hablábamos con José Noblejas, ha ido hasta dónde, hasta el Escorial.
San Lorenzo del Escorial.
Toma.
Y he vuelto.
Ya has vuelto.
Pero es que las ondas se puede viajar muy rápidamente.
Es verdad. ¿Y qué has ido a hacer allí exactamente?
Pues mirar los buenos propósitos que tiene el municipio, porque personas tenemos propósito a veces de emprender en este, uh-huh, año, y el municipio de San Lorenzo del Escorial tiene el objetivo de estar 2020 más limpio.
Ah, mira.
Más limpio de excrementos caninos.
¿Corcho? ¿Qué pasa? Claro, que hay mucho canino suelto.
Hay mucho canino animal que lleva a otro animal con correa y que es una demanda vecinal de los vecinos de San Lorenzo, que han pedido al ayuntamiento que haga algo y, uh-huh, por eso van a poner en marcha una campaña de concienciación para tener más limpio a la, uh-huh, ciudad y para que los dueños de los perros recojan los excrementos caninos. El lema de la campaña es: por favor, recógelo, San Lorenzo contigo más limpia, recógelo porque tu perro no puede hacerlo.
Lástima.
Y pues todo se andará. Que a veces son mucho más listos y mucho más cívicos y más educados que muchas personas.
Por eso tengo gato, El gato es un chollo, porque el gato, él mismo se hace un agujerito en la tierra, él mismo se tapa, lo deja todo impecable.
Claro,
oye,
pero
el perro todavía no hemos llegado a esto.
Hombre, si le llevas a un lugar adecuado en el que pueda ser, en el campo abierto puede ser, pero por la ciudad no puedes no puede recogerlo. Es un problema estético en una ciudad tan turística como San Lorenzo. También es un problema de salud pública, pues sí, muchas veces, y también un problema de seguridad, porque puedes resbalarte.
Patinar.
Porque claro, dicen aquí que da buena suerte, eso es una excusa tonta. No da buena suerte, y eso es lo que nos ha contado la alcaldesa con quien hemos hablado, con la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, con Carlota López Esteban, que es la que nos ha dicho la importancia de poner en marcha esta iniciativa para estos problemas de salud, uh-huh, pública y de estética y de seguridad.
Efectivamente, es un problema estético, es un problema de salud y es un problema fundamentalmente de limpieza, que no tendría que ser así y que es tan sencillo de resolver como que todos los propietarios de mascotas pongan de su parte y recojan los excrementos cuando salen con sus mascotas. Es por ello que, además de intentar concienciar y de que esto se convierta en algo normalizado dentro de los propietarios de mascotas, el Ayuntamiento, dentro de esta campaña, va a facilitar unos dípticos informando de cuál es el correcto, la manera correcta de retirar estos excrementos, y va a facilitar para ello unos huesos con bolsas para la retirada de los excrementos y unas botellas, que esto es algo más novedoso, para que puedan diluir los orines de los perros que al margen de los excrementos ensucian y afean muchísimo estéticamente la vía pública, pues porque al final las papeleras, las esquinas, las farolas acaban llenos de estos residuos.
Eso, es que ahora los dueños tienen que ir con una botellita, eso pues van a facilitarlo.
Me parece
para
buena
los
idea, porque es verdad que siempre nos ocupamos de los excrementos sólidos,
pero los líquidos
contaminan igual, huelen fatal, claro. Infectan lo mismo.
Claro, y para las fachadas son una fuente de pues infección. Sí. Y por eso, para difundir esta campaña, los días 11, 18 y 25 de enero en el Ayuntamiento van a instalar una carpa informativa y van a organizar actividades para concienciar a los dueños de los perros y repartir estas primeras botellas para facilitar la labor.
Se han preparado 5.000 dípticos informativos sobre el objeto de la campaña y de cómo proceder a las deposiciones caninas, y además se van a repartir 6.000 huesos con bolsas de recogidas de excrementos y 6.000 botellas para llevar agua y diluir con ellas los orines. Además, en estos dípticos también se advierte de la que es obligatorio por el cumplimiento de la ordenanza de protección animal, donde se regulan sanciones de hasta 300 euros para quien nos limpien las deposiciones de sus animales, que no es algo nuevo, que estaba ya recogido en la ordenanza, y para ello pues bueno, se va a reforzar la presencia de policía en la vía pública de paisano, pues que vigilará y que informará sobre el cumplimiento de la ordenanza y la concienciación de, como decía, los propietarios de las mascotas para que realicen una correcta retirada de los residuos.
300 euros de multa, hasta 300 euros de multa, que lo pueden imponer los policías de paisano. Eso va a ser en San Lorenzo, pero hemos estado buceando y en otros municipios es mucho más alta la multa. En Leganés, es el municipio de la Comunidad de Madrid que contempla multas más altas, hasta 3.000 euros de multa por no recoger los excrementos caninos.
Pues bien hecho.
Claro, también luego en Madrid capital, por ejemplo, son 1.500, 1.200 en Fuenlabrada y hasta 750 en San Sebastián de los Reyes. Al final es que muchas veces si no estás concienciado, no estás sensibilizado y no tienes respeto por tus vecinos, tienen que amenazarte con una posible sanción para que seas cívico. Pero bueno, si lamentablemente pues hay que hacerlo así, que lo sepa la gente que puede tener esta sanción y que hay que pensar en los demás y cuidar nuestras ciudades.
Dodos para perros. Mira, esto no le pregunto ya a José Noblejas, pero a lo mejor tiene éxito. Unos dodotis
para que
el perro vaya acompañado. No lo sé.
Hombre, pues igual que tienen abriguitos ahora, un poquito más, que el abriguito le cubra un poco más,
déjate,
y ya total.
Déjate, seamos cívicos los dueños.
Para el frío.
Que no coja cistitis el perro, ¿no? Directamente.
Pues sí, otra idea de negocio. Vamos a estudiar el mercado.
Bueno, sí, empieza, que luego te sigo yo cuando acabe. Gracias, Elena. Hasta ahora. Pues pasan 2 minutitos ya de las 12:30, así que Clara Esteban, ha llegado el momento de revelar qué es lo que dice nuestra encuesta de hoy.
Cerramos.
A ver, espera, que te han cerrado. Cerramos,
sí,
te han cerrado el micro.
Sí. Ahora ya lo tengo abierto. Cerramos encuesta, cerramos votaciones. Preguntábamos a primera hora de la mañana, ¿vas a cambiar, devolver, donar o revender alguno de tus regalos de Navidad? Pues porque no te vale, porque no te gusta, porque lo tienes repetido, por lo que sea.
Porque han andado despistados los reyes.
Sí, o porque sí, no han atinado para nada. Y nos dice que no un 58%. Es decir,
Bueno.
Un 58% está satisfecho con los regalos que les han traído los reyes.
Satisfecho
y papá.
O no se atreven.
O que
no quiere quedar mal.
O que no se atreven porque es un cuadro
pintado a mano.
50 por tu suegra. Por 60, pintado por tu suegra.
Ya.
Y sería un poquito cantoso. Bueno,
sí,
pues
sobre todo cuando viene la suegra de visita.
Claro, bueno, pero es que no hemos incluido esa posibilidad que también es es esconder y sacar.
También, también.
Que también se usa mucho.
Mucho, ¿eh? Mucho.
También el amigo invisible es un buen momento también para colocar, esto no lo he incluido yo dentro de las opciones, para colocar esos regalos poco acertados.
Mira, a mí en el amigo invisible, ¿me regalas un cuadro de tu suegra? De verdad.
No sabes tú el arte que tiene, perdona, mi suegra, eres consciente.
La señora Esteban Senior, claro, esto es un lío, pintará divinamente.
Sí,
era un ejemplo.
Era un ejemplo.
Era una metáfora, era un... yo qué sé.
Que el arte, ya sabes, que además se revaloriza y eso, vamos, te puede disparar. Y...
Si tiene sitio, guárdalo por si acaso, se va a hacer famosa en el futuro.
Tengo un Esteban en la pared, claro, efectivamente. Exactamente, ahí sigue. Arriba,
bueno,
sigue.
Uy, me acaba de cambiar esto. El 55% no, ha bajado. Alguien acaba de subir a Wallapop los regalos de Reyes.
Me parecen pocos, ¿eh? La estadística dice que 7 de cada 10. Los oyentes de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, no.
El 45%,
son más conformistas.
El 45% sí dice que sí, que tiene el ticket regalo ahí.
Que va a hacer algo.
O que lo va a colocar de la manera que sea.
Que no es fácil acertar con los regalos, ¿eh? Y a veces te crees que conoces muy bien a la otra persona, pero otras veces tampoco la conoces tanto. A lo mejor, bueno, pues no llevas tanto tiempo casada y una cuñada que aparece por ahí y dice, le voy a comprar estas bonitas orejeras rosas de peluzco, que diría Martín Romo. Y la cuñada, pues, no se ve.
Es que hay gente, claro, que compra lo que le gusta a ellos, no lo que le gusta al regalado.
Esa es otra. O que dejamos las compras para último momento y sales como un loco y compras lo primero que pillas.
Pero eso es una muy buena opción, que es algo que hace cierto miembro de mi familia, del que no voy a decir el nombre, comprar algo que le gusta para luego quitártelo y usarlo.
¿Qué pasa? ¿Que el señor Esteban qué ha hecho?
El regalo que va y viene.
¿Qué ha hecho el señor Esteban en esta ocasión?
No ha sido el señor Esteban. No ha sido el señor Esteban. Precisamente. Pero sí, yo sé de una en mi casa que regala... Para,
sabiendo que se lo va a quedar.
Si no te gusta,
ya
me lo pongo yo.
Bueno.
Bueno, en fin.
Que... Yo eso con mis hermanas cuando vivíamos juntas, claro. Uh-huh. Le regalaba esto porque luego sabía que pasaba a formar parte del armario común.
Es el regalo.
O los libros que luego quieres que te presten. Eso está bien, es reutilizar.
¿Regalo boomerang?
Claro,
que sí.
Es, bueno, pues una de las muchas fórmulas. No hemos hablado tampoco de los debates después de los Reyes, que hay... me aseguro, en todas las casas, acerca de mejorar el sistema para que la satisfacción, el grado de satisfacción, suba al año siguiente.
El año que viene hacemos amigo invisible, nada de regalar todos a todos.
Esto ha sido
fuera,
demasiado,
ya.
O ha sido muy caro, o ha sido muy barato, o muy cutre, o esto. No, vamos a cambiar la fórmula y al año siguiente pues...
volvemos a hacer lo mismo, normalmente.
O sea, entonces ese debate yo creo que existe en casi todos los hogares después de los Reyes, después de Papá Noel, y nunca damos con la fórmula adecuada, así que para eso está la reventa.
Bueno, pues recordemos que entre los oyentes de Buenos Días Madrid que habéis votado, que habéis sido muchos, por cierto, hay un
55% que se lo queda.
Que se va a quedar con todos los regalos.
Para bien o para mal se lo queda.
Y un 45%
que ya vamos a ver lo que hace.
¿Qué está pensando?
Ello.
Si lo revende, si lo dona,
si lo coloca
a alguien. En fin. Bueno, pues... Oye, no es un nivel muy alto de acierto para los Reyes siendo magos, ¿eh?
Sí.
También hay que afinar un poquito más. Hay un 45% de fallos, mucho fallo, me parece.
Es que hay gente que es muy exquisita, pero también hay gente que se ve ofendida, se siente ofendida. Que en cambio ha pasado, me incluyen el ticket regalo, digo, pues lo voy a cambiar por algo que me venga mejor. Y luego, ¿lo vas a cambiar? Sí, para eso me has dado el ticket regalo, ¿no?
Bueno.
Es un cumpleaños, ¿eh? No digo los Reyes.
Nos carga el diablo los tickets regalos.
Bueno, pues mañana otra encuesta nueva.
Claro que sí.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
1, 2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios. Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org.
o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pues hace muy poquito tiempo, apenas hora y media, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha nombrado a la firma de moda clásica masculina Oteiza embajadora del Ayuntamiento de Madrid en París a través del programa Madrid Capital de Moda. Es un programa que busca impulsar y dar mayor notoriedad a la ciudad en un sector que es estratégico para el empleo, como es el sector de la moda. Bueno, pues con los responsables de Oteiza está nuestra compañera Paloma Norasco. Paloma, buenos días.
Buenos días. Buenos Buena días. Suerte. Muchas y enhorabuena, gracias. Porque sois los primeros creadores que van a representar a Madrid en la Fashion Week de París.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se lleva esto?
Pues esto con muchísima ilusión, un grandísimo orgullo. La verdad es que pues, nos sentimos pues, muy, muy afortunados y con una gran responsabilidad, ¿no? Como comentaba hace unos minutos, creo que es importante que esté presente la moda española a nivel internacional y al más alto nivel. O sea, París es el origen de la alta costura. Nosotros somos costura, somos pues representantes de una tradición, representantes de creación, de diseño, y queremos hacerlo visible y queremos que se extienda no solo a nosotros, sino pues a la imagen de Madrid y por supuesto a otros diseñadores que tengan pues su próxima posibilidad también.
Palabras de Paul García de Oteiza, que junto con Caterina Pañeda son los creadores de esta sastrería Oteiza, que tiene un recorrido desde el 2012, pero con un marcado repercusión mediática, porque hablábamos de tres desfiles en Madrid, en Matadero, dos de ellos en Matadero y otro en el Teatro Español, que han sido muy sonados.
Sí, efectivamente, tuvimos la suerte pues con el desfile del Ballet Nacional, que colaboró con nosotros, de ser el desfile pues más visto de la historia de las redes, con más de 40 millones de visualizaciones. O sea, ningún desfile ha tenido esa repercusión. Y luego pues los desfiles que hicimos en el Español también y en Matadero con las Ovejas Merinas han tenido mucha repercusión también. Y uno de los motivos puede ser que no solo se esté hablando de moda, sino que se esté hablando de cultura, se esté hablando de arte, se esté hablando de otra dimensión, ¿no? Y por supuesto de moda masculina. Pero alcanzar ese mensaje que lleva más allá de la moda, pues hace pues que se extienda muchísimo más la firma.
Paul, mencionabas a las Ovejas Marinas porque son una marca indiscutible, ¿no?, de Oteiza.
Sí, sí, sí. Nosotros, por supuesto, nuestras queridas merinas que viajaron desde Extremadura hasta Matadero, tenemos que mimarlo y tenemos que explotarlo, ¿no? La lana merina se ha demostrado hoy día que es el tejido que puede disponer de más propiedades para su evolución, para su modernidad, desde tejidos más high-tech a tejidos pues más tradicionales, ¿no? Y yo le auguro un futuro maravilloso, porque tiene las propiedades de calentar, de transpirar, de torsión, de humedad, que son únicas, ¿no? Y entonces nos han acompañado y nos acompañarán siempre las queridas merinas.
Las merinas y la menina, porque a París también va vuestra menina.
Sí, sí, sí. Es una ilusión tremenda tener esta imagen icónica de Madrid, que ya es imagen de Madrid, la menina, y que es la representación pues también de la cultura española, del arte, ¿no? Que tanto nos inspira a nosotros también. O sea, nosotros nos recorremos día sí, día no, el Prado, todas las pinacotecas que hay en Madrid, y ver esos zurbaráns, esos maestros pictóricos españoles que ya fueron diseñadores en su momento, ¿no? Y expresaron pues la belleza de los paños y de los cortes en su época, y hacerles un homenaje pues es lo más maravilloso.
Pues muchísimas gracias y mucha suerte.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, pues ahí está, el responsable de moda Oteiza, embajador del Ayuntamiento de Madrid en París. Una buena noticia, siempre que a alguien se le da un reconocimiento, ahí estamos los de Buenos Días Madrid para apoyarlo. Hoy hay que hacer un reconocimiento especial, Elena, porque yo empezaba esta mañana, como todos los días, diciendo cuál es el Día Mundial de, en uh-huh. este caso, 8 de enero, y hoy es el Día Mundial de Elvis Presley. Bueno, sí. Es verdad que nació un 8 de enero, pero desde hace 30 años el día de hoy es oficialmente el Día Mundial de este señor que es el rey del rock.
Sí, tal ya como ya habría cumplido 85 Fíjate. Años, aunque murió con 42.
Muy joven.
El día que murió, las floristerías se quedaron sin género. Fíjate. Las líneas telefónicas se colapsaron. Fue un drama. Uh-huh. Fue un drama que muriera el rey del rock. Esto que estamos escuchando es el rock de la cárcel, que uh-huh. está considerado el primer videoclip de la historia. Uh-huh. Él también fue el cantante con más álbumes de platino, uh-huh. artista súper reconocido. Fue también el primer artista en tener un móvil y un jet privado.
Fíjate.
Al que llamó como su hija. El jet privado tenía grifos de oro y baños.
¡Hala! Casi nada el aparato.
Es que me he puesto a rebuscar un poco curiosidades de Elvis para celebrar su día, para conmemorar su memoria, y he encontrado algunas curiosidades que no todo el mundo sabía. Yo al menos no sabía, por ejemplo, que era cinturón negro de karate.
Ah, pues ni idea.
Y que estaba muy orgulloso de ello. Al final, también en sus últimos días hacía muchos movimientos de karate, incluso también en las actuaciones en Las Vegas. Llevaba siempre el certificado en su cartera. Le gustaba presumir de que era cinturón negro de karate. Que él no quería ser artista. Fue él, lo que pidió de pequeño era una bicicleta. Pero a sus padres no les llegó para comprar una bicicleta. Le compraron una guitarra por $12 y así empezó la cartera.
Fíjate.
O sea que, padres, no desprecéis las peticiones de vuestros hijos. O sí, hacedlo para impulsar.
Y descubriréis nuevos caminos.
Claro. Luego, su tupé, por ejemplo, necesitaba tres productos diferentes para mantenerlo. Vaselina por detrás, aceite para que brillara mucho en las actuaciones en el medio y una cera fuerte para mantenerlo...
Para mantenerlo tieso.
Claro, a pesar de todos los movimientos de las bailes, que no cayera. Tenía un chimpancé.
Ah, sí.
De mascota. Le gustaban mucho las mascotas.
Tiene lo famoso de tener bichos raros.
Me encantaría
como mascota.
Tener.
Un chimpancé
me encantaría.
O sea, tú ya tienes niño. Atención, quiero decir, no estoy comparando, pero un chimpancé requiere su cuidado, dodotis, su baño diario, su alimentación. O sea, no tienes poco. Tú con tu niño, ¿cómo vas a tener un chimpancé?
Tengo un chimpancé evolucionado, que es un niño. Es verdad, si todos somos.
Por favor, madre desnaturalizada.
Pues el chimpancé bebía alcohol y miraba por debajo de la falda de las invitadas.
No, sí, te digo, malogrado.
O sea, estaba un poquito maleducado, pero era la estrella en la mansión que se llamaba Graceland, la mansión que tenía Elvis.
La más visitada después de la Casa Blanca, el edificio más visitado de Estados Unidos.
Claro, tiene una peregrinación, más de 600.000 personas que van a su casa, y a la tumba también, la tumba de Elvis, por cierto, que tiene una errata.
¿Ah, sí?
Porque su nombre se llama Elvis Aaron y pone Elvis Aaron con una sola A, no con
pero
dos
bueno,
A's. Y eso...
Priscila, Lisa Marie, por Dios, nadie ha puesto una A,
yo creo que
sea
ya lo
por
hacen.
Dinero.
No les falta una letrita más.
Alguien que talle y una A más. En fin, curiosidades de Elvis Presley en el día oficial de él mismo.
Declarado por la UNESCO.
Fíjate tú, qué cosas
pasan. Se lo merece, fue muy grande. El más grande fue el rey del rock.
También es verdad. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. Bueno, pues al ritmo de rock tenemos que abrir una sección muy clásica de los miércoles en Buenos Días Madrid, que es Libros por un Tubo. Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Recomendamos libro?
Recomendamos un libro muy, muy curioso. Fíjate, es un libro de A Humor.
¿A? ¿Cómo, sí? ¿De qué has dicho?
A humor.
¿A humor?
Sí, así lo define.
¿Y eso qué es?
Así lo define su autor, porque es humor y es amor. Es a humor.
Ah, qué bonito.
El título es Defensa personal contra idiotas. Su autor es Jesús Moisés Lagos, que aquí nos acompaña.
Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hombre, sí. Leyendo el título Defensa personal contra idiotas, esto de amor parece que así de entrada no tiene mucho, ¿no?
Sí, porque no hay mayor amor que definirse uno como idiota ante la persona que amas.
Ah, sí. Bueno, es verdad que el amor te idiotiza bastante.
Ahí.
Ah, o sea, que esta es la base, digamos.
Sí, o sea, el libro al final es una reflexión que yo tuve en un momento de mi vida en el
que
cual...
Que te enamoraste.
Sí, ya. Me enamoré y no lo sabía. Porque para ella,
¿qué me dices?
Sí, para ella fue un flechazo. Yo soy más lento. Pero con el tiempo, evidentemente, me di cuenta de que estaba muy, muy enamorado. Es la madre de mis dos hijas.
Ya. Ah, bueno. O sea, que hemos podido escribir el libro porque sigue estando ahí.
Y porque,
claro.
Y porque me ha dado su permiso.
También es verdad. Y entonces, tú hubo un momento en que te diste cuenta de que realmente estabas en ese estado de locura transitoria, que se suele decir, o de idiotización también transitoria. Para unos transita más que para otros. Pero es verdad que estamos en un estado que no es el nuestro natural, ¿no? Cuando nos enamoramos.
Yo creo que puede que sea el mío. Estoy cronificado.
Está cronificado, madre mía.
Es un libro autobiográfico, es un libro divertido, es emocionante, son relatos para reflexionar y son autobiográficos. Por ejemplo, ahí cuenta cómo conoció Jesús, cómo conoció a tu mujer. Que además hay anécdotas curiosas porque eras militar entonces, te metió en un lío. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Pues, para que sepan un poco los lectores lo que hay.
Sí, es un poquito una historia típica española, pero que yo casi no caí en ella hasta que con el tiempo reflexioné sobre ello. Yo era militar, de reemplazo, el penúltimo reemplazo, si no recuerdo mal. Y
la mili.
Efectivamente. Y por una serie de circunstancias, un golpe que me dio la vida, un familiar que falleció, yo estuve, que incluso me dieron la opción de poder librarme de la mili, lo que me quedaba de mili. Hice el NIR aquí muy cerquita, en Aluche, me destinaron a Bretón de los Herreros, y justo cuando volví del permiso que me dieron por el fallecimiento de mi familiar, ese mismo día, estuve como una semana que me tenían por allí y no querían ni que hiciera guardias. El sargento primero del cuartel me llamó, me dijo, mira Jesús, tengo aquí la blanca, si tú quieres... Puedes dejar la mili en este momento o puedes continuar.
¡Qué tentación!
Una tentación. No sé por qué, pero yo en ese momento necesitaba hacer algo que ocupara mi cabeza. No quería estar mucho tiempo en mi casa, quería evadirme y le dije que quería terminar mi servicio militar y que además quería volver con mis compañeros a hacer guardia.
Eras el héroe del escuadrón, ¿no? De la compañía.
No sé si héroe, pero él me dijo que no podía decidir, que tenía que consultárselo al teniente coronel. Lo consultaron, decidieron que sí. Y esa misma guardia, entonces ahí sí que voy, creo que fue una semana después, la primera guardia que hice, según bajaba por la rampa del puesto de guardia, yo vi que unos compañeros hablaban con un par de chicas que preguntaban por una calle o algo. Y yo, según bajé, pues vi de espaldas a mi mujer con su sedoso manto de pelo negro cubriendo el horizonte de la calle.
Y
me salté y me dije, ¿me dejas solo, morena?
Eso dijiste.
Eso la dije.
Y cayó, flechazo.
Se giró y ya cuando vi esos ojos, ahí ya hubo algo. Entonces ella, pues en un principio se quedó también como impactada. Y a raíz de ahí, pues tuvimos una conversación, empezamos a conocernos, ella empezó, esto lo tengo que decir, lo siento mucho por su mamá, pero empezó a hacer pellas en el instituto donde iba y bueno, puede que me sienta culpable en ese aspecto. Entonces, desde ahí se desarrolló eso. Para mí, conocer a ella, la verdad que fue una plataforma que me impulsó de ese momento difícil de mi vida. Y el libro lo escribí pues a través de otro momento anterior por una enfermedad que padezco desde hace unos años y la pedí permiso y me dijo ella, deberías de escribir nuestro relato porque es muy bonito.
O sea, que es una declaración de amor realmente.
Sí, el tema es cuando Eli me dice, mi mujer, Mónica, me dice, ¿qué nombre le vas a poner al relato? Y la contestó en pelotas.
Ah, muy bien. Y ella dijo, genial, cariño. No, claro. te diría.
Y todo es por una serie de circunstancias que ocurrieron, que como bien decía Carmen, uno de los primeros besos que nos dimos, no sé si fue el segundo o el tercero, justo fue en el puesto de guardia. Tengo que decir que también es verdad que era un puesto de responsabilidad porque pasaban por allí muchos generales.
Ya.
Algunos en aquella
no era
época,
el sitio más adecuado.
No era el sitio más adecuado.
Ya.
Algunos amenazados en aquella época por ETA y bueno, era un puesto de responsabilidad. Pero un día, nos subidos en la confianza del amor, nos dimos un beso y justo, es un pequeño párrafo del libro, el teniente coronel de la agrupación, el mismo que dio permiso para que pudiera volver a hacer guardias, regando unos geranios, nos vio.
Ya.
Entonces lo siguiente es que hoy al cabo primero... llamarme por el interfono, gritando, diciendo, SV, me vas a hundir, desgraciado, como vaya para allá. Ese beso me costó un arresto de 4 días.
Oh, ¡qué injusticia!
Exactamente.
De la misma tienes que haber dicho, y el sargento que hace regando los geranios a horas laborales.
Efectivamente.
Ahí estamos, ¿ves? Y es que...
pero pues 2 días de arresto.
¿2 días? Claro que sí.
Me querían meter un mes, pero ya. El sargento primero habló por mí y al final me dejaron 4 días.
Chico, que está enamorado. De estas cosas tendría que decir. Bueno, el libro tiene un poquito de todo. Es verdad que son relatos, pero también tiene poesías y tiene un test. Al final, para saber si estamos idiotas o no estamos idiotas, si estamos enamorados o no, ¿no?
Bueno, yo con el libro, Eli, lo que intento es causar en mi humilde hacer, que soy una pequeña voz en el murmullo del mundo, suena muy, pero es la realidad lo que somos, una reflexión al lector. El libro yo no me atrevo a catalogarlo, porque yo creo que no se puede catalogar en ningún género, es distinto. Entonces, a través de los relatos, el título segundo relato se titula El gilipollas, para que veas que...
Vamos de idiota a gilipollas.
Hablando claro.
Directo.
Hablando claro. Entonces, el libro tiene mucha más carga profunda de lo que parece por el título. Que es, me gusta jugar un poquito con la mente del lector, o sea, tiene muchas anécdotas graciosas, con las cuales los lectores que lo han leído siempre me dicen que se ríen mucho, pero que luego tiene momentos emotivos. Y el test se me ocurrió... Porque ya que yo me declaro idiota en el primer párrafo, en el cual tengo que comentarte algo que creo que es interesante. El libro, el primer párrafo de la introducción, lo tuve hasta una semana antes de publicarlo, en el cual yo hablaba de los demás. Decía, cualquiera puede merecer el calificativo de idiota en algún momento de la vida. Y un día cojo, y en un acto de reflexión profunda, cojo un diccionario y leo, idiota. Persona... que es poco inteligente y molesta con lo que hace o dice a los demás. Entonces dije, hombre, yo soy idiota.
De hecho, tu libro empieza así. Sí, soy idiota, ¿y qué? No pasa nada. Así empieza tu libro.
Porque, ¿quién no molesta con lo que hace o dice a los demás? ¿Dónde están los listos? Yo no pretendo... Invoco al lector a que haga una reflexión. El test son preguntas que se entremezclan, que están, las tengo muy bien estructuradas. Te puedo preguntar algo aparentemente muy superficial, absurdo, como si alguna vez te han pillado orbiteándote la nariz sin tú darte cuenta, o preguntarte si tu madre es una de las personas más importantes en tu vida.
Ahí está el test. Estoy viendo. Oye, tienes unas preguntas, estas las voy a coger yo para todos los días, nuestra encuesta diaria. ¿Has mantenido relaciones sentimentales con más de una persona a la vez? Esta es una de las cosas...
Sentimentales, que... Eli.
Sí.
Cuando esa pregunta todo el mundo me dice... No, sentimentales. No.
Pues sí, todo el mundo, porque tiene sentimientos por muchas personas al mismo tiempo. Ahí estamos.
Es un libro lleno de poesía, también lleno de reflexiones. Por ejemplo, dices, hay una pequeña parte de ti que nunca debes entregar a nadie porque en ella reside tu espíritu de lucha y tu libertad.
Efectivamente. Es que estamos en un mundo hoy día en el cual en las redes sociales, a mi humilde juicio, hay gente que entrega tanto. Es tan generosa. Y yo, en realidad, hay gente que... Yo al principio decía, no me gusta compartir vídeos míos, sobre todo cosas de mis hijas nunca comparto, porque ya decidirán ellas cuando sean mayores. Pero hay gente que entrega tanto y hay gente que me dice, bueno, tú cuando escribes compartes sentimientos. Digo, totalmente, ¿cierto? Pero que haya una pequeña parte de ti que es como un jardín, que no debes entregar a nadie y en ella reside tu espíritu de lucha y tu libertad, eso es fundamental para saber entender una relación. Porque una relación es compartir. se dice mucho de que una relación es dar, entregar, sí, hay que dar y entregar, pero hay gente que dice que puede pensar que es que puede tener un sesgo egoísta, pero no, no lo es. Si tú le das todo, 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 todo a alguien, por mucho que la ames, si un día esa relación acaba, es cuando puedes darte cuenta de que todo lo que tenías lo has dado y te cuesta volver a encontrarte.
Bueno, pues este es nuestro libro recomendado esta semana, Defensa personal contra idiotas. Tiene un subtítulo, Ante la deshumanización y por la alegría de vivir. El autor es Jesús Moisés. ¿Es el lago? ¿El S qué es?
Es una S muda.
Ah, vale. ¿Es el lago?
Pongo lo de la S porque me costaba... Digo, voy a quitar el apellido de mi noble padre, pero... es más, Jesús Moisés Lagos.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Un libro muy recomendable. Además, muy, muy fácil de leer, con relatos muy entretenidos. Vamos a reír. Nos vamos a dar cuenta de que somos idiotas. Todos, afortunadamente. Porque el que esté enamorado tiene una suerte. Y aunque sea un poquito idiota, pues, porque el amor nos hace así, pues oye, bienvenido sea el idiotismo en este caso.
No pasa nada.
Jesús, que ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Eli.
Carmen, que seguimos teniendo concurso de microrelatos, ¿eh? Esto hay que darle un poquito más de bola, que le damos poquita.
Sí, que envíen a microrelatos@ondamadrid.es. Leo uno muy rápido.
Venga.
Comillas, con esta crisis hasta mi alma me pide de comer. De Manuel Hidalgo.
Bueno, pues oye, entra dentro de los parámetros.
Entra dentro de los parámetros.
30 palabras como máximo, tema libre, lo enviáis a...
microrelatos@ondamadrid.es.
Ya está, y ya sabéis que cada mes elegimos a un ganador y que entre los ganadores de todo el mes haremos la gran final.
En el mes de junio.
Hay que, el próximo día, ganador del mes de diciembre.
Efectivamente.
Compañera o ganadora, puede ser. Que nos vamos, mañana a las 10 volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Hasta entonces.